Vaya conmigo a la Escritura, al Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 16 al 18. Este es un versículo o unos versículos por demás polémicos que vamos a explicar al detalle hoy para aclarar cualquier duda que pueda haber. Mateo 16, versículos del 16 al 18. Y en lo que usted llega ahí, este mensaje lo hemos titulado con una pregunta: ¿por qué tengo que congregarme? ¿Por qué? Miren, hay rostros que yo veo aquí todos los domingos por la tarde y me da un gran gusto poderles ver. Y hay algunos rostros que vienen y van. Hay otros rostros que los veo por la mañana y no los veo por la tarde. Es decir, bueno, no es obligación que todos vengamos a las 5, pero vienen en la mañana y vendieron en la mañana, pues ya no vienen en la tarde, lo cual me parece muy bien. Pero hay otras personas que de repente dicen: ay, voy a ir a la iglesia, tengo un mes de no ir, ya me hace falta. Entonces de repente aparecen. O hay otros que ustedes les dicen: vamos a la iglesia. No, no, todos los pastores son unos grandes mentirosos, solo a sacarte el dinero lo llevan a uno ahí. O dicen otros: no, no, es que no me gusta porque las hermanas lo sientan todo apretujado a uno, ahí no le dejan tener espacio. Otros dicen: no, es que no hay parqueo. Otros dicen: ay, que el tráfico. Otros dicen: ay, que las reparaciones en las calles. O cualquier tipo de excusa, muchas gracias, que puede haber para evitar venir a la congregación, a la iglesia. Entonces, por eso hemos titulado este mensaje: ¿por qué tengo que congregarme? Y es para todos aquellos que tienen duda de que esto es verdaderamente importante para su crecimiento. Vamos a hablar entonces, mis hermanos, de una rama de la teología llamada eclesiología, que es el estudio de la iglesia y su naturaleza. Mateo 16, del 16 al 18, dice la Biblia: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Más adelante vamos a hacer un análisis acerca de esta porción de la Escritura para evitar malas interpretaciones como se ha hecho en la tradición. Pero vamos a ver un poquito acerca de la eclesiología o el estudio de la iglesia. Y vemos que la palabra iglesia viene de una palabra griega que podemos encontrar en la Biblia, de la palabra eclesia, eclesia con doble K. Y frecuentemente se usa para designar a cualquier asamblea o congregación, no necesariamente religiosa. Se usaba en Grecia porque Grecia fue uno de los primeros gobiernos democráticos en la historia. Y entonces ellos, para tomar decisiones, tenían que convocar a sus municipalidades. Y entonces salía lo que tenía la figura del alcalde, que se llamaba de otra manera, y de repente hacía una convocatoria. Y entonces todo el mundo llegaba porque tenían que votar para tomar la decisión si arreglaban la calle, si le ponían alumbrado eléctrico a otra, si le daban esto, lo otro, algún servicio. Y todo se hacía de acuerdo a lo que la asamblea dictaminaba. Es por eso que se usa la palabra eclesia, de ahí viene. Después se traduce al español como iglesia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos aquí realmente? Estamos convocando a una asamblea para que todos ustedes y yo nos podamos reunir acá domingo a domingo, 5 de la tarde, para que podamos escuchar los planes de Dios para nuestra vida y qué es lo que estamos haciendo bien y no de acuerdo a la voluntad del Señor. Por eso es necesario. Si alguien no llegaba a estas asambleas, entonces su voto no contaba, por supuesto, y se podía llevar a cabo alguna obra por las cuales ellos no habían votado. Pero aquí es un poco más importante, porque en el momento en que nosotros decidimos no atender el llamado de la asamblea, entonces estamos dejando pasar un mensaje para nuestra vida. Probablemente la respuesta estaba este domingo en la iglesia. Vemos que esta palabra significa también llamados fuera. Si usted hace la traducción literal, la palabra es llamados fuera, es decir, salgan de sus lugares, reúnanse aquí, hogares, lugares, oficinas o cualquier otro lugar, y reunamos en un punto específico para poder discutir este tema. A eso era lo que se refería. El vocablo griego eclesia aparece solo en el Nuevo Testamento. También se refería al todo el cuerpo de los cristianos de una ciudad. Esto ya cuando se instala esta palabra eclesia en el Nuevo Testamento, se le da la connotación religiosa puramente. Entonces ya es ahí donde nosotros empezamos a hablar, y cada vez que nosotros decimos eclesia o iglesia, pues lo real, nosotros lo ubicamos siempre en algo religioso. Sin embargo, no es esa la raíz. Pero esto viene a consecuencia de haberlo leído tanto en el Nuevo Testamento. Ahí la palabra eclesia está orientada a todo el cuerpo de cristianos de una ciudad o a una congregación específica o a todo el cuerpo de creyentes sobre la tierra. Si ustedes analizan la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, puede ser que tenga esas tres connotaciones. Es que la iglesia de Corinto, probablemente. Entonces eran los cristianos creyentes de la ciudad de Corinto. O puede decir es que la iglesia del Señor. Ah, puede decir la iglesia del Señor es en todo el mundo. O puede decir la iglesia cristiana Josué, culto de las cinco. Entonces tenemos otro, ya un grupo más reducido, pero este es el principio del por qué se usa esta palabra. Ahora, podemos encontrar dos conceptos básicos de lo que es iglesia desde el punto de vista de los seres humanos. La primera de ellas es una organización. Y esto es a donde hemos cometido algunos errores históricos, porque hemos creído que el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, es una organización que debe de ser administrada y debe tener regulaciones, reglas y patrones. Y entonces se ha organizado algo donde dicen, ok, bueno, esta es nuestra organización eclesiástica y aquí debemos tener un gobierno y aquí tenemos que poner las pautas de conducta, y aunque no sean bíblicas. Y de repente dicen, bueno, no se preocupe la congregación, yo voy a leer la Biblia, voy a sacar mis conclusiones y yo les digo nada más qué hacer. Y a eso se le llamó concilios. Entonces vamos a estudiar, vamos a leer, vamos a redactar, y por eso venían desde el tiempo de Jesucristo, recuerdan ustedes los escribas y los fariseos, que eran organizacionales, ellos trabajaban para la organización y solo leían la palabra y ponían la ley y decían, es prohibido y lo vamos a meter preso si ustedes hacen algo el día sábado, por ejemplo. Entonces, claro, estaba en la escritura, pero ellos venían y aplicaban organizacionalmente en la iglesia algunas restricciones. Esto es viéndolo desde este punto de vista humano. Pero la iglesia, la Biblia, lo ve no como una organización, sino que como un organismo. A ver, ¿cuál es la diferencia? El organismo está compuesto por diferentes partes vivas. Y entonces la Biblia, desde el punto de vista de la palabra de Dios, analiza a la iglesia como un organismo. Y el organismo se reproduce. Y el organismo se mueve, no como una organización firme que tiene algunos tratados que se tiene que cumplir, sino de acuerdo al crecimiento que tiene cada parte del organismo, así la iglesia va a ir creciendo. Y eso es lo que nos manda la Biblia. A la Biblia no le interesa que nosotros tengamos un orden predeterminado. No le interesa que nosotros llevemos un patrón. Si ustedes vienen acá y dicen, ya empezó la alabanza. Empezó a las 5 en punto. Y usted puede ver el reloj y decir, a las 5:30 exactas termina la alabanza. Y de ahí vienen los anuncios. Y de ahí saluda el pastor. Y una vez al mes saludamos a los cumpleañeros. Y ahí viene todo eso. Y de repente, a las 6 de la tarde en punto empieza el mensaje. Y así usted ya lo tiene programado. Eso es una organización. Estamos organizados. Pero de nada serviría, mis queridos hermanos, que nosotros tuviéramos todo organizado y empezáramos en punto y termináramos en punto si usted no viniera. Porque la iglesia no crece. El organismo de la iglesia, como lo dicta la Biblia, somos todos nosotros. Son ustedes. Si ustedes no vienen, esto no tiene sentido, no vamos a empezar a crecer. Y si ustedes no se desarrollan en la parte espiritual, es decir, si los que tenemos la responsabilidad de poderles alimentar a través de la palabra de Dios, de poderles guiar en la adoración, como lo hacen mis hermanos, de poderles servir mostrándoles la palabra del Señor, y ustedes no crecieran, entonces de nada sirve, no vengamos mejor. Porque solo nos estamos reuniendo como en un club social. Solo venimos a saludarnos y a pasarla bien. Estamos aquí reunidos para que ustedes y yo, como seres vivos dentro de un organismo, podamos ir creciendo y dinamizando la iglesia del Señor. Por eso hoy la iglesia ha tenido tantos millones. Ustedes han visto algunas estadísticas por ahí. En El Salvador dicen somos ya 38% de cristianos en nuestro país evangélicos, ahorita vivos. Pero ¿cuántos han recibido al Señor Jesucristo y están muertos? ¿Cuántas generaciones han pasado desde 1910 que vinieron los primeros misioneros? Y esta iglesia se ha mantenido no por los buenos predicadores, se ha mantenido por la unción del Espíritu y por el crecimiento orgánico de cada uno de los miembros de la iglesia. Entonces, para entender la base de la eclesiología, es necesario saber que todos conformamos el cuerpo de Cristo, que todos podemos hacer iglesia y que el día que usted viene, estamos llenos, y el día que usted falta, el cuerpo no funciona bien. Y es por eso que necesitamos entender este principio. La iglesia es entonces una compañía de personas, ustedes y yo, llamadas del mundo, apartadas del mundo, que profesan y prometen lealtad al Señor Jesucristo, no a la institución, no a la organización. Ustedes le prometen lealtad a Jesús, a Dios, a su Hijo, al Espíritu Santo. A ellos le ha prometido usted lealtad. Y por eso usted ha venido aquí y se ha reunido con nosotros. Entonces, vamos a ver a la luz de la Escritura la constitución de la iglesia en sí misma, este organismo vivo que crece y se reproduce. Vaya conmigo, por favor, a la Escritura, al Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 21 al 23. Juan capítulo 20, versículos 21 y 23, es en donde el Señor Jesucristo escribe la constitución de la iglesia. Esto se tiene que hacer de esta manera. Y Él dice, este va a ser el fundamento a partir del cual, o el vehículo a partir del cual se moverá la fe por todos los rincones de la tierra. Mire, nosotros podemos tener acá en la iglesia un montón de estrategias de crecimiento. Tenemos un montón de proyectos, de manera que la palabra de Dios llegue a todos los rincones de la tierra. Hablábamos hace un rato acerca de los grupos familiares. Eso es un proyecto para acercarle la palabra de Dios a usted a su casa. Pero la iglesia no es eso, el grupo no es eso. El grupo, si funciona, es porque es un organismo vivo y su pueblo está creciendo. Por eso debe de crecer. Cuando usted asiste a un grupo familiar, usted tiene que sentir que está creciendo. Pero vamos a ver en qué se constituyó la iglesia. Juan 20, del 21 al 23 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los restuvieseis, les son retenidos. Quiero explicar este versículo para evitar también especulaciones o malas interpretaciones. Me encanta esta parte. Primero, que si usted lee la historia completa, se da cuenta de que los apóstoles estaban reunidos después de la muerte de Jesucristo. Y estaban ahí reunidos en una asamblea, aunque pequeña, pero ellos sí habían reunido, ya solo habían 11. Y entonces estaban discutiendo qué era lo que había pasado, cómo es que habían matado a Cristo. Tal vez algunos lloraban, otros estaban orando, otros estaban dolidos. Cuando de repente, dice la Escritura, usted lo puede leer, aparece en medio de ellos el Señor Jesucristo. No les tocó la puerta, no le mandó un mensajito a nadie diciéndole aquí estoy afuera, abrime, sino que de repente apareció el Señor Jesucristo como la nada en medio de su reunión. Y todos se quedaron perplejos viéndolo. Y lo primero que él les dijo, tranquilos, tranquilos, miren, soy yo. Y aquí tenía las cicatrices en las manos, en el costado, en la frente de la corona de espinas, en los pies. Y dijo, soy yo, estoy de regreso. Y todos perplejos, imagínense ustedes eso. Si hubiera estado usted en esa reunión, ¿cómo hubiera quedado? Hasta aquí le hubiera llegado la mandíbula. Este es Jesús, sí, este es Jesús. Y entonces él entró, tranquilos, le dijo, pero vengo a darles las instrucciones de cómo van a tener que hacer esto de aquí en adelante. Porque yo ya me voy. De hecho, Hechos capítulo 1, si usted lo lee, es a donde el Señor se despide después de haber estado 40 días con sus discípulos. Entonces ahí, en ese momento les dice, ¿saben qué? Yo ya me tengo que ir, así que les voy a las últimas instrucciones. Ustedes tienen que quedarse y reunirse así como lo están haciendo ahora, pero en reuniones un poco más grandes, porque deben ir a alcanzar a la gente. Pero para eso necesitan la herramienta principal. Por eso, si un predicador quiere alcanzar los corazones de las personas, no lo va a alcanzar con una buena retórica, no lo va a alcanzar con una buena investigación, no lo va a alcanzar con un buen estudio. Podemos tener todos los títulos teológicos habidos y por haber, tenemos doctorados, podemos tener cualquier cosa. Y podemos venir aquí a darles una clase de cualquier tema bíblico. Pero si la unción del Espíritu de Dios no está, todo lo que digamos se va a quedar al nivel de la mente. Lo único que vamos a recibir aquí es conocimiento. Y lo que ustedes y yo necesitamos como organismo para crecer es el poder transformador del Espíritu de Dios. Entonces, volvamos a esta escritura. ¿Qué es lo que hace el Señor? Paz a vosotros, les dijo. Cálmense. Cálmense, quizá los vio pálidos en ese momento. ¡Uy, ahí viene Cristo! Cálmense. Paz a vosotros. Como me envió a mí el Padre, y que le había enviado al Señor, Dios Padre, a su Hijo Jesucristo, es a predicar las buenas nuevas de salvación al mundo. Como me envió así el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¡Qué cosa más maravillosa! Ahí es a donde la iglesia se vuelve un organismo vivo. Ahora, retrocedamos por favor unos 6,000 o 7,000 años antes. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor estaba creando a Adán? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que le hizo a Adán? Lo hizo del polvo de la tierra, dice. Y después lo tomó, lo levantó de los bracitos así y le hizo, sopló sobre él aliento de vida. Y después dice, fue Adán un ser viviente. ¿Cuál es la diferencia, mi querido hermano, entre usted y cualquier animal sobre la faz de la tierra? ¿Cuál es la diferencia entre usted y, hermana, y un gatito bonito? ¿Cuál es la diferencia entre usted? Por ahí pueden decir algunos que reencarnan en eso, están equivocadísimos. No hay que, aquí por supuesto, nadie quien piense así. Pero la diferencia entre nosotros y los animales es que ellos son espíritu y alma. No tienen, alma y cuerpo. Borren eso, edítenlo por favor de la grabación. Los animales tienen alma y cuerpo, no hay espíritu, porque sobre ellos no fue soplado el aliento de vida del Señor. Por eso es la gran diferencia y por eso el ser humano es hecho a imagen y semejanza del Señor. ¿Por qué? Porque Él sopló el aliento de vida en donde iba el paquete del Espíritu Santo, de lo que nosotros ahora conocemos como la tricotomía. Ahora, en este momento en donde el Señor refunda la iglesia, ¿qué les deja a sus apóstoles? Y les dijo, ok, aquí voy, paz a vosotros, los voy a mandar a predicar la palabra de Dios, pero necesitan la herramienta, y aquí les va la herramienta. Y sopló una vez más sobre ellos al Espíritu Santo. Cuando el hombre cayó por el pecado, cuando el hombre cayó en el pecado y fue destituido de la gloria de Dios, el Señor Jesucristo vino a anunciar que todos aquellos que creemos en Él podemos alcanzar la vida eterna, ¿no es cierto? ¿Y cómo le llama la Biblia a eso? Un nuevo nacimiento. Decimos también que hay muchas iglesias llenas de personas que no han nacido de nuevo. Es decir, llegan porque son simpatizantes de Cristo, pero sencillamente no son portadores del Espíritu de Dios. Por eso a veces llegan y a veces no llegan. A veces conectan y a veces no conectan. A veces dicen, uy, qué bonito el tema que tocaron. Pero de repente dicen, ay, me estuve durmiendo, estuve chateando, estuve haciendo otra cosa. No pudimos conectar con la palabra de Dios. Y dicen, ah, es que hay algunos de ellos que no nacieron de nuevo, nunca nacieron de nuevo. ¿Por qué? Porque no hubo un soplo del Espíritu de Dios en su vida y el organismo nunca creció. Entonces, en la palabra de Dios vemos ahora que la parte principal, en el inglés se diría el core de este negocio, es el Espíritu Santo, no es un buen predicador. No es alguien que hable bonito o conózcalo todo o tenga un montón de títulos ahí. Es presencia, es unción, es la presencia del Espíritu de Dios. Y no solo en el predicador, porque la iglesia no soy yo. La iglesia no son mis hermanos en la alabanza. La iglesia no es mi hermano que nos colabora poniéndolo a las citas bíblicas. La iglesia somos todos nosotros, un organismo viviente que debe crecer. Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviesen les son retenidos. Entonces me tengo que confesar con usted, pastor. No, no se refiere a eso la palabra de Dios. No se refiere a que usted, a que yo le voy a decir a usted, ah, sí, como tengo la autoridad del Espíritu de Dios, porque Él sopló sobre mí el Espíritu Santo, yo le puedo perdonar los pecados o no. O yo puedo atar algunas cosas aquí y puedo liberar otras en el cielo, yo tengo la autoridad. No, no se refería a eso la Biblia, entendámoslo bien. Yo no tengo que ir a ponerme de rodillas delante de ningún hombre a confesarle mis pecados. Tengo que hacerlo de rodillas delante de la presencia del Señor. ¿A qué se refería esto? Que yo le tengo que predicar a usted, como lo hizo el apóstol Pedro, como lo hizo todos sus compañeros de tanda, y le dijeron: llegue usted confiadamente al trono de la gracia, entréguele su vida al Señor Jesucristo y Él le perdonará los pecados. Y si yo vengo y me paro aquí y le digo: sabe que si usted no llega confiadamente al trono de la gracia y no le entrega su corazón a Cristo, sus pecados no van a ser perdonados. Esa es la única libertad que le dio Él a sus discípulos y apóstoles. No les dio la libertad de perdonar a nadie, no les dio la libertad de juzgar a nadie, de señalar a nadie, sino que les dio la oportunidad de ofrecerle a usted el perdón de pecados a través de la fe en Jesús. Eso es todo. Por eso nosotros, los líderes espirituales, los pastores, los sacerdotes, lo que usted quiera, no tenemos esa autoridad. La única autoridad es predicar el mensaje del Evangelio del Señor, como lo dice la palabra. ¿Para qué? Para que el organismo vivo, que es la iglesia, empiece a crecer. Si yo no le digo esto a usted, entonces usted no sabe cómo hacer para que le den dilita la camándula de pecados que tiene por ahí. Tiene que llegar a la presencia de Dios y tiene que entregárselos a Él para que Él pueda derramar el Espíritu de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, la iglesia, este lugar a donde usted viene, no el templo, sino este lugar, estos rostros, estas vidas, esta individualidad, este lugar a donde usted está sentado, es un organismo vivo y fue constituido por Jesucristo antes de partir de aquí, y nos ha dejado a todos esa tarea. Ahora, ¿en qué se fundamenta esta iglesia? Está ya la escritura de constitución, pero tenemos que fundamentar esto en algo. ¿Por qué crecemos? ¿Por qué nos desarrollamos? Cuando yo vine a esta iglesia hace unos 17 años, no sé cuánto, y vine por primera vez y me senté en la silla más atrás que se podía, oculto ahí detrás de un pilar, porque no quería que nadie me viera. Cuando vine yo por primera vez, sin conocer de Cristo, sin haber aceptado al Señor en su corazón, en mi corazón, vine aquí y tuve que poner mi fe en algo. Cuando vine aquí, el pastor Lisandro estaba predicando sobre algo. ¿Y qué fue lo que me impactó? Lo mismo que le impactó a usted: el fundamento de la iglesia, el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo, ministrado por el Espíritu Santo. Entonces, el fundamento de la iglesia está en este versículo controversial que hemos leído como texto base. Mateo 16, 16 en adelante. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la conversación que tiene. Habían conversado un buen rato antes, pero el Señor Jesucristo, empezó a preguntar a sus apóstoles: miren, ¿qué han oído? ¿Qué han aprendido? ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Qué es lo que dice aquí las iglesias que están aquí, plantadas allá, o por donde hemos andado platicando? ¿Qué es lo que les han comentado la gente? ¿Qué dicen las redes sociales? ¿Qué dicen en Twitter o en Instagram acerca de mí? Y entonces ellos empiezan: uno, fíjate que unos dicen que sos Jeremías el profeta reencarnado. Otros dicen que sos el sucesor de Elías. Puros profetas estaban confundiendo a Jesús como un profeta. Y ustedes, les dijo el Señor Jesucristo a su iglesia viva, ¿qué dicen que soy? Y salta Pedro, como siempre, ¿verdad? Salta Pedro, pero en esta se la contaron buena a Pedro. No dijo algo que no tenía que decir. No lo regañó el Señor como en algunas otras ocasiones lo regañaba, sino que él saltó. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí se quedó esperando a ver si había respondido bien. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Estamos hablando de la respuesta, ¿no es cierto? Todo esto se lo dijo el Señor Jesucristo a él gracias a la respuesta atinada que había dado Pedro, diciendo que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creemos en un Dios vivo, ¿sí o no? Ustedes y yo no creemos en una historia. Ustedes y yo no hemos creído en una persona que está enterrada en algún lugar. Su fe y mi fe se desarrolla. Este organismo vive y crece en base a la fe de un organismo vivo, de un Dios vivo, que es el nuestro Señor. Y en base a eso empezamos a crecer. Esa fue la respuesta de Pedro. Y dijo, es cierto, le dijo el Señor. No te lo reveló carne ni sangre, es decir, no lo oíste como un chambre. No te lo contó el vecino. No lo leíste en un libro. Te lo puso mi Padre a través de la unción del Espíritu Santo. Estás en lo correcto, Pedro. Veamos lo que dice la continuación. Y versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? Bueno, hemos estudiado en muchas ocasiones, y si usted no lo ha escuchado hasta hoy, se lo voy a decir. Pero Pedro, la palabra Pedro, significa Petros, y la palabra roca que aparece en esa misma porción significa Petra. Tiene dos connotaciones distintas. Petros es una porción de una piedra movible, una piedrita chiquita o una piedrita mediana, y usted la puede mover de lugar. Pero Petra es una peña, es una montaña que no se puede mover. Entonces, cuando nosotros leemos el original, nos damos cuenta y está muy claro que Jesucristo no se refiere a Pedro como la roca en donde va a fundar la iglesia, sino que le está diciendo sobre esa verdad que tú acabas de decir, de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa verdad vamos a fundamentar la iglesia. Eso es, Pedro, lo que tú tenés que predicar. Esta va a ser la profesión de fe de todos los cristianos que van a llegar a mis pies. Eso es lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo. En ningún momento, como ustedes pueden ver, le estaba diciendo, Pedro, sí, voy a fundar la iglesia en ti, Pedro. Porque tú vas a ser el fundamento de la iglesia. Porque la iglesia cristiana se va a fundamentar en ti, el apóstol. Jamás le dijo eso. Si nosotros vemos despacio este versículo, lo voy a volver a leer. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, una piedrecita de esa montaña, de esa peña. Y sobre esta roca, sobre esa peña que tú has dicho, edificaré mi iglesia. Y después viene, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra Hades es usada con dos connotaciones en la Biblia. Una de ellas es el infierno y la otra es el sepulcro, o la otra es la muerte. Seol en el Antiguo Testamento significaba lo mismo. Inferno en el latín significa lo mismo. Entonces, cuando usted lee Hades, habla acerca de los sepulcros o de la muerte o del infierno, pero todo eso que tiene que referencia allá a las catacumbas horribles, a donde van a morir aquellos que no han creído en la fe en Jesucristo. Pero vea lo que el Señor está diciendo ahí. Dice, sobre la verdad que tú acabas de decir, Pedro, sobre esta verdad vamos a fundamentar la iglesia. Tú vas a ser parte de ella. Tú vas a ser una roca de esa iglesia, pero no la peña completa. Tú vas a estar ahí, así como ustedes y yo estamos aquí. Ustedes y yo somos rocas, somos partes de esta gran peña a donde está fundamentada la iglesia. Y estamos creciendo y estamos conociéndonos. Y estamos creciendo bajo el conocimiento del Señor. Y dice, y las puertas del infierno, que en esta oportunidad significa el imperio de la muerte, no van a prevalecer contra este organismo que se está creando en este momento. Entonces el Señor fundamenta esto de esa manera. Ahora dígame usted, por más persecuciones que hayan, por más que nos amenacen a los cristianos, si Dios ya dio sentencia y dice que la muerte, el imperio de la muerte, el Hades, no va a prevalecer sobre la iglesia cristiana, ¿cuál es el temor que tenemos? ¿Quién creen que va a ganar? Aquí cabe muy bien esta mi frase. ¿Quién creen que va a ganar? ¿Va a ganar ISIS? ¿Va a ganar aquellos que persiguen a la iglesia en el país de la China, que es prohibido congregarnos, convocar asamblea, así como lo hemos hecho hoy? Eclesia, es prohibido. Ellos se reúnen en el secreto, en la clandestinidad, y se calcula que es la iglesia cristiana más grande del mundo, sin tener un lugar donde reunirse. Por lo tanto, no es este templo el que nos hace iglesia, es el organismo vivo. 100 millones de chinos calculan que hay cristianos ahora, 100 millones. Y no tienen un edificio donde congregarse, no tienen una mega iglesia, No tienen unos ministerios maravillosos con un montón de luces y cosas bonitas. No tienen el mejor equipo de sonido. Pero es una iglesia viva. Porque está fundamentada no sobre Pedro. No está fundamentada sobre Pedro. Está fundamentada sobre eso que dijo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por eso las puertas del Hades no han podido prevalecer sobre esa iglesia. ¿Han muerto? Sí, han muerto muchos. Hay predicadores que han sido asesinados por el régimen, por predicar la palabra de Dios. Pero eso no ha matado a la iglesia. Ha mutilado a la iglesia. Es como que usted se corte un dedo. Se cortó el dedo, pero su cuerpo sigue viviendo. Maten a un cristiano, maten a un misionero, maten a un pastor, y la iglesia va a vivir porque es un organismo vivo que se desarrolla. Pero ¿quién es la roca entonces? Si no es Pedro, ya lo vimos, porque no es Pedro, la roca firme es Jesucristo. El mismo Pedro, para aclarar todas estas dudas, para no decir que Pedro es el fundador de la iglesia cristiana y que Pedro es el vicario de Cristo y que Pedro es el que tiene las llaves del cielo y que está parado allá en la puerta de los cielos y que le abre la puerta a usted para que entre, pase adelante y primero le revisa su credencial a ver si es cristiano o no. No. El Señor le dijo a Pedro: te voy a dar las puertas de los cielos. Así le dijo, las llaves de los cielos le dijo. Pero después le explica, ¿sabe qué llaves son? Las mismas llaves que usted tiene. Como Pedro era una piedrecita de la gran peña, le dijo: te doy las puertas de los cielos para que tú se las abras o se las cierres a la gente. Esa es una misma alegoría, es una misma ilustración de lo que ya vimos. Cuando tú le remitas los pecados a alguien, le serán remitidos, y cuando tú le digas que no, no serán remitidos, y ya. Es predicación. Le dijo a Pedro: te doy las llaves, porque vos tendrás las llaves para dársela a la gente, y le vas a decir: tú podés alcanzar el cielo, tú podés alcanzar la vida eterna. Aquí está la llave. ¿Sabes cuál es la llave? La fe en Jesucristo, la fe en la roca firme, la fe en esta gran peña en la que hemos fundamentado la iglesia. Esa es la llave que te estoy dando. Tú la vas a poder abrir o la vas a poder cerrar. Cada vez que usted no le comparte la palabra de Dios a un amigo, a un pariente, a un compañero de trabajo, no está usando la llave del cielo, le está negando la llave del cielo a esa persona. Cada vez que usted comparte la palabra de Dios, lleva la llave del cielo. No es porque usted le perdone los pecados, ni que usted lo va a mandar al cielo. Usted le está diciendo: aquí está la llave, te la voy a prestar, entra. Y la llave se llama Jesús. Pedro lo sabía. Por eso él no se creyó, así como muchas veces durante siglos y siglos, más de 18, se ha creído de que él era el fundamento de la iglesia. Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 4 al 6. Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 4 al 6. Dice la Biblia: acercándonos a él, ¿de quién está hablando? Por supuesto, de Jesucristo. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedritas vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¡Ah, ahí está la palabra, hermanos! Mire, Pedro se salvó, se quitó las manos, se lavó las manos y dijo: no, pero no se confundan, yo no soy esa piedra. Soy, dijo él, una piedrita viva, igual que todos ustedes. Así lo dice la palabra. Igual que todos ustedes, soy piedrita viva, estoy creciendo, me estoy desarrollando. Pero su fe tiene que estar puesta en la roca firme, en la roca viva. Ahí usamos esas dos palabras, que es el Señor Jesucristo, escogida y preciosa, y el que en él creyere no será avergonzado. Nunca dijo el apóstol Pablo: el que creyere en nuestra organización será bendecido. Nunca dijo: el que creyere en lo que yo estoy haciendo con todos mis compañeros apóstoles. Dijo: en él. Por eso usted y yo estamos fundamentados como iglesia en la fe en el Señor Jesucristo, el único que puede abrir las puertas del cielo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios 2:20, dice la Escritura: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Cuál es el edificio? Ilustrativamente estamos hablando de nosotros, la iglesia. Pero aquí vean cómo el fundamento está, dice, en los apóstoles y en los profetas. Cuando dice eso la palabra de Dios, es que ustedes y yo nos tenemos que referir a los escritos bíblicos, apóstoles y profetas. Tenemos que ver qué dicen los apóstoles, tenemos que ver qué profetizaron en el pasado, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Piedra, peña, Petra, no Petros, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Una vez más, no es este lugar a donde nosotros nos estamos reuniendo. La iglesia es usted. Usted es ese organismo que crece y se desarrolla. Es responsabilidad de cada uno de nosotros ejercer su rol. Cada uno hace su rol aquí. A mí me han puesto aquí parado en el púlpito a poder llevar este mensaje. Cada uno de mis hermanos tiene su rol. Le adoran a Dios, le tocan a Dios. Mi hermano hace su rol, proyecta la palabra. Qué importante es esto. Proyecta la palabra de Dios. Mis hermanos sugieres, velan por el orden dentro de la institución, como institución. Y aquí el Espíritu Santo es el que tiene el rol más grande, que es el que le va a dar a usted la edificación. La inauguración de la iglesia, ¿cuándo se inauguró entonces esto? Vean cómo el Señor Jesús, antes de su muerte, había puesto la constitución, después se funda la iglesia, pone él los lineamientos y después viene la inauguración. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 42. Hechos 2, 37 al 42. Ahí se cortó la cinta simbólica. Ahí arranca la nueva iglesia. Ahí arranca esta nueva parte en donde los creyentes tenían que adorar a Dios de una manera distinta de como lo hacían hasta ese momento. Hechos 2:37 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. ¿No está ahí la llave? ¿Se da cuenta? ¿Quién mejor que Pedro? Estamos hablando de Hechos capítulo 12, en donde la iglesia es inaugurada y el speech, la charla, la ponencia inaugural la da Pedro. ¿Por qué? Porque él es el que sabía. El Señor le había dicho, había sostenido esa conversación con él. Y entonces viene Pedro y lo primero que predica es darle las llaves a la gente para la vida eterna. Él sabía que no les podía perdonar los pecados, si no les hubiera dicho: Pedro, hagan fila aquí, voy a empezar a perdonar pecados. Esta fila de aquí para los que son de asesinatos, esta fila de aquí para los adúlteros, esta fila de aquí para los que han robado. No hizo eso. Les dio las llaves, ahí están. Él se desliga en ese momento y dice: nosotros no podemos hacer nada por ustedes, pero arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿No es eso iglesia? ¿No es eso iglesia? ¿No se estaba fundando en ese momento? A saber a dónde estaban reunidos. Tal vez no estaba en una mega iglesia, pero sí era algo grande, porque dice la Escritura que 3,000 personas se convirtieron esa noche con ese discurso. ¿A quién no le iba a gustar? Si Pedro estaba diciendo: tus pecados serán perdonados, no por mí, crean en el Señor Jesucristo. Y cuando ya termina todo eso, y entonces dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es lo que predicamos? La doctrina bíblica. Si no está aquí, no lo hagamos. La Biblia es nuestro guía. En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, estamos teniendo comunión unos con otros, nos sentamos al lado, cantamos juntos. En el partimiento del pan, vamos a compartir hoy la Santa Cena. Y en las oraciones, Hemos orado en otras ocasiones que ha habido ministración y empezamos a orar los unos por los otros. Y entonces aquí vemos que pasamos a la siguiente fase. Y aquí entramos ya en materia. Todo lo que hemos hablado ahorita, les he comentado, hemos hablado de eclesiología, la iglesia en sí misma, brevemente, por supuesto, porque es muy amplio el campo. Pero ahora que usted sabe por qué está aquí sentado y la importancia que tiene, vamos a ver a través de la Escritura la obra de la iglesia. ¿Qué venimos a hacer aquí, pues? Esa sería la siguiente palabra. ¿Qué vengo? Ok, ya me convenció que tengo que venir, porque somos un organismo vivo, porque creemos en Cristo, porque esto y lo otro, que haya. Ok, vaya, pero ya estoy aquí sentado, y entonces, ¿qué se supone que debo de hacer? Porque yo vengo a estar sentado y lo escucho hablar. Entonces, ¿cuál es mi rol acá? Bueno, el primero de ellos es predicar la salvación eterna. La primera tarea que Dios nos dejó a ustedes y a mí es predicar la salvación eterna a quien podamos. Esta obra corresponde a la iglesia. Nosotros tenemos que ir y llevar el mensaje de salvación a donde quiera que vayamos. Usted tiene las llaves con usted. No solo Pedro guardó las llaves aquí en su bolsa. Usted tiene las llaves ahí con usted, señora, en su cartera, a la par de la bolsa de medicinas, el celular, la bolsita del maquillaje. Por ahí abajo, los recibos de la luz viejos, allá del año 2006 que usted anda. Ahí en su cartera, ahí mismo también, mi querida hermana, anda las llaves. Para usted se la puede entregar a una persona y que entre al cielo hoy. Usted no le puede perdonar nada, mi querida amiga. Usted no le puede abrir la puerta. Usted le va a entregar las llaves. ¿Y cuál es la llave? El evangelio de amor del Señor Jesucristo. Usted se lo puede dar a cualquier persona. Entonces, vemos que predicar la palabra de Dios es la primera tarea que Dios nos dejó. Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20, muy conocido esta porción de la Escritura, porque es la tarea de la iglesia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor ahí está subrayando una vez más: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque creemos en un Dios vivo, porque creemos que la iglesia está respaldada por el Señor. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No quedarnos aquí sentados. Por eso hacemos la broma al principio. No trajo a nadie usted, ningún invitado. Vaya, traiga un invitado la próxima vez. Vaya, vaya, predique la palabra del Señor, lleve las llaves ahí para podérselas dar a alguien. Y decir, ¿sabes qué? Te tengo una gran noticia. Te puedo dar la oportunidad de conocer cómo entrar al cielo. Yo no te puedo dar la oportunidad de entrar al cielo. Te puedo dar la oportunidad de saber cómo vas a entrar al cielo. Esa puede ser una manera maravillosa. Punto número dos, la obra de la iglesia es proveer medios de adoración. Proveer medios de adoración. El pueblo de Israel proveyó un sistema designado divinamente para adorar a Dios a través de los holocaustos, a través del templo, a través de muchas otras cosas. Las necesidades y las crisis de la vida, el Señor los escuchaba cuando llegaban a ofrecer su holocausto. Pero la iglesia de hoy debe ser una casa de oración, de adoración y de testimonio. A oración, adoración y testimonio. Eso es lo que usted viene acá. Yo sé que algunos, no en este servicio, pero sé que algunos vienen acá, pero a textear, a hablar con alguien, a recibir textos, a ver memes o memes, o ver qué le sacaron al último político o que sea. Pero ese no es el propósito para que usted venga acá. El propósito para que usted venga es para adorar, para orar y para dar testimonio del crecimiento de la iglesia. Eso es lo que queremos hacer. Entonces usted dice, sí, es que yo no sirvo para cantar. Entonces, yo no canto en mi casa porque me sacan de la casa. Pero usted viene aquí y su voz se pierde entre este coro maravilloso de ángeles de la iglesia. Y usted se siente, pero el mejor tenor de todos. Venga y cante. A Dios le agrada como canta usted. A nosotros no, pero a Dios sí le agrada como canta usted. Venga y cántele a Dios. Aquí se pierde un poco la voz. Apláudale. No, es que a mí no me gusta cantar porque me da pena. Nunca me hice yo eso y nada. No, apláudale a Dios. Venga, póngase de pie nada más. Si no quiere aplaudir, póngase de pie. Sea parte de la adoración. ¿Por qué? Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Lo que dice Juan capítulo 4, versículo 24. Juan 4, 24. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vea usted, por favor, las dos palabras espíritu. Cuando dice Dios es espíritu, usa una E mayúscula. Y después dice, y necesita adoradores que le adoren en espíritu con E minúscula, ¿no es cierto? ¿Sabe por qué? Porque usted tiene el espíritu humano instalado ahí, el soplo de vida que le dio el Señor a Adán, instaló el espíritu humano. Por eso somos diferentes a los gatos, a los elefantes, a los rinocerontes, a los perros y todo eso. Somos diferentes, ¿por qué? Y a los árboles también, porque tenemos el espíritu humano soplado por Dios. Entonces, el Señor quiere que usted le adore en espíritu, o sea, con la parte más profunda de su ser, en donde Él se ha conectado con usted. Dame todo lo tuyo, porque yo puedo estar aquí, por eso dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, dice, estaban unánimes juntos, reunidos adorando a Dios. Y usted puede decir, ah, pero hay ahí una cosa rara, unánimes juntos, no es lo mismo. No, nosotros podemos estar todos aquí juntos, pero el que está texteando, no está con nosotros. Está con la cabeza en otro lado. Estamos juntos, pero no estamos unánimes. Pero si estamos aquí, ustedes y yo, unánimes, y encima de todo estamos conectados con el Señor, las, no sé, 300 que estamos acá, conectados con Dios, estamos unánimes y estamos juntos también. Entonces, el Señor necesita que Dios en espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren, es necesario. Por eso, mis hermanos de la alabanza, son necesarios, hermanos. Son necesarios. ¿Por qué? Porque ellos tienen un don de tocar, un don de cantar. Yo no puedo, cada uno a lo suyo. Entonces ellos vienen y nos invitan con su don a que nosotros entremos en la adoración. Nos invitan, se para aquí mi hermano Milo y empieza a cantar. Y en su voz nos invita a todos nosotros. Y él escoge, inspirado por el Espíritu de Dios, las 4 o 5 alabanzas que va a tocar esta noche. Y nos inspira a que usted y yo cantemos con ellos. Y en las hermanas del coro por ahí atrás, que se oye el coro angelical. Esas angelitas que están ahí. Y nos invitan también para que ustedes y yo entremos en la adoración, para que entremos en espíritu y en verdad. Adorar al Señor. Parte de lo que necesitamos como iglesia. Punto número 3 de lo que usted y yo necesitamos hacer aquí. Proporcionar comunión religiosa. Proporcionar comunión religiosa. El hombre es un ser social, netamente social, y necesita un lugar siempre a donde estar asociado. Hay muy pocos hombres, y si ustedes los analizan, son perfiles psicológicos que son ermitaños, que no se les da muy fácil el sociabilizar. Y hay otros que son exagerados, que se van a vivir a una cueva y viven en la selva, etcétera, etcétera. Pero en general, el ser humano es un ser social, se siente bien a donde están otros seres humanos. Dice alguien por ahí, no, es que nosotros, me decía alguien, nosotros vamos a andar en bicicleta, bicimontaña, hacemos bicimontaña. Ah, qué bien. Y vas tú solo, porque eso está peligroso aquí en el país. No, vamos varios. No creo que cambie mucho que vayan 3, 4 o vaya uno solo. Hoy no entienden de razones, ¿verdad? A los 3 le quitan las bicicletas. Pero se sienten más seguros yendo 3. Aunque no van a hacer nada. Le salen con 2 fusiles, ¿qué hacen los 3? Pero por lo menos vienen los 3 abrazados, nos asaltaron a los 3. Y salen a andar en bicicleta, no, porque nos robaron las 3. Hoy no vamos a sentar nada más a tomar algo en la gasolinera, dice. Pero por lo menos vamos los 3. Se siente bien, aún en las desgracias. Entonces, el Señor diseñó la iglesia para que ustedes y yo nos sintiéramos bien aquí reunidos. Estamos todos adorando. Estamos todos cantando. Y usted puede salir diciendo una noche, qué buena estuvo la alabanza, ¿verdad? Cómo ministró el hermano. Sí, esto, lo otro, que no sé qué. Y usted se siente bien y lo comenta. ¿Por qué? Porque es parte de este organismo. Entonces, la intención de la iglesia es proporcionar esta comunión. Estamos aquí reunidos porque pensamos lo mismo. Entonces, las personas que no quieren venir es porque no han sentido esto. Dicen, no, ¿qué voy a hacer a la iglesia? No, yo, mire, yo aquí hay una prédica, la oigo en el radio. Nah, se está perdiendo muchas cosas. Mire, tal vez el 70% o el 50% lo está recibiendo, que es el mensaje de Dios a través de la radio. Pero el complemento que usted va a sentir viniendo a la iglesia no lo va a sentir a través de la radio ni la internet. Por muy bueno que haya estado el mensaje, le falta algo. Ahora, por cuestiones de trabajo, a mí me ha tocado no venir. Entonces vengo yo y me voy al hotel y me siento ahí en el escritorio de la habitación del hotel y pongo ahí mi iPad o mi computadora, lo que sea, pongo unos parlantitos, agarro mi Biblia, pongo la silla y me siento como que estuviera en la iglesia. pero no es lo mismo. Entonces yo veo las tomas a veces que hacen panorámica. Ve, está el hermano tal, ve, está el hermano tal. Ve, el hermano tal se durmió. Ve, la hermana aquella está chasqueada. Ahí se ve todo. Entonces estamos ahí viendo nosotros. ¿Por qué? Porque su iglesia le proporciona el culto a las 9 de la mañana. Usted ya lo puede ver a las 11, no es en vivo. Pero usted lo graba, lo grabamos aquí de 9 a 11 y a las 11 en punto ya está subido en internet. Entonces usted está en algún lugar y a las 11 ya puede ver el culto que acaba de suceder. Entonces yo así me pongo a veces por cuestiones de trabajo. Pero yo recibo el mensaje de la palabra del Señor. Pero esto de estar aquí en la compañía, venir a adorar, venir a oír la alabanza, venir a saber qué es lo que está pasando en mi organismo, ahí eso no pasa. Entonces yo les invito a todos, no dejen de venir a la iglesia, porque tenemos que proporcionar esa comunión religiosa, nos fortalecemos. No, pero es que no, yo no le hablo a nadie, a mí que me importa lo que le pasa al otro, al vecino, al de enfrente. Yo vengo, escucho la palabra y me voy. Sí, está bien, nadie le dice que usted que tiene que ser amigo de todo el mundo, pero aquí le podemos apoyar. Y si en un momento dado usted pasa al frente porque necesita oración, se le va a brindar oración y la iglesia empieza a orar. Entonces brindamos comunión religiosa. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14 al 15, perdón, 13 del 11 al 14, dice la Biblia. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La Trinidad, ¿verdad? La Trinidad, vea cómo usted está implícita la Trinidad. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Todo eso pasa aquí. Con ósculo santo, ustedes ya vieron alguna publicidad en las calles, ¿verdad? ¿Qué es ósculo? Hoy ya saben, ¿verdad? Está fácil la pregunta. Es un beso. Entonces dice el apóstol Pablo, dejen un beso. Hermanos, tranquilos, no vayan a abusar. O sea, es una manera figurativa de decir, demuéstrense su cariño porque son parte de la iglesia de Dios. Entonces Dios, a través del Señor Pablo, a través del Señor Jesucristo, nos da esas recomendaciones que le dio a la iglesia de Corinto. A veces fallamos en mantener una buena comunión y una buena convivencia. Mire, habemos personas que somos complicados. Somos complicados, somos gruñones, regañones, criticones. Y nunca estamos cómodos en ninguna parte. Qué frío hace hoy. Y después viene ahí tipo mayo, junio, qué calor hace. Entonces no hay manera de mantenerlos contentos, pero no importa, véngase de todas maneras. El Espíritu de Dios lo va a mantener feliz. Véngase. Ay, que mucho grita el pastor. No, que muy largo. Ya mira, se tomó 5 minutos más. Perdonen, voy a tratar de terminar a tiempo, pero véngase, de todas maneras. Le prometo terminar a tiempo. Otra cosa muy importante, otro de los puntos muy importantes que hace la iglesia, este organismo que usted es parte de, es sostener el nivel moral. Hermanos, si la iglesia no se fortalece, si la iglesia se disipa, si la iglesia no tiene fortaleza espiritual, el nivel moral de la sociedad empieza a decrecer. ¿Qué es lo que estamos viendo? Si nosotros los pastores aflojamos la doctrina para que usted se sienta más cómodo y pueda venir, entonces se dé el nivel espiritual, el nivel moral de la sociedad empieza a decrecer. Si yo me pongo aquí solo a predicar lo que a usted le cae bien, para que usted venga, y no los pastores no tenemos la responsabilidad de exhortar, de contar, de decir, miren, esto está mal, o esto es una corriente del mundo que está minando la sociedad. ¿Quién lo va a hacer, hermanos? Nadie. Ningún gobierno lo hace, sea de quien sea. Están enfocados en la macroeconomía, en la violencia, en la inversión, esto y lo otro, aquí y allá. Pero en la moral, ¿hace cuánto sacaron moral y cívica de los colegios? Hace mucho tiempo. ¿Cómo estamos peleando hoy para meter la Biblia una vez más, para tener por lo menos un atisbo de moral? Y dicen, ay, no queremos. Hay algunas personas que no apoyan la iniciativa de poner la Biblia en las escuelas. ¿Saben por qué? Porque dicen, no, es que el maestro, ¿cómo va a entender de Biblia? ¿Va a querer ponerse a interpretar los versículos y va a confundir a los niños? No. Subestiman el poder de la palabra. Díganle al maestro, usted no tiene que interpretar nada, lea un salmo, solo léalo. La Biblia no necesita de nosotros. La Biblia se defiende a sí misma, la Biblia es poder en sí misma. Lea un salmo y transforme la vida de un niño en la escuela. Los maestros no tienen por qué ponerte a interpretar nada, solo léala, punto. Eso es todo. Y la Biblia leída un versículo diario a un niño transforma vidas. Entonces, sostener el nivel espiritual, moral de la sociedad es nuestro deber como iglesia, no como el pastor, no como la iglesia como institución, como iglesia, como organismo vivo, ustedes viniendo a la iglesia, fortaleciendo este organismo, es como le podemos dar guianza a nuestro país. Mateo capítulo 5, versículo 14, lo dice claramente: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Eso es la iglesia de Cristo, la luz del mundo. Poco más adelante, más atrás, versículo 13, dice que ustedes son la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, si ustedes pierden autoridad espiritual, si dejan de crecer en el espíritu, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para estar echada fuera y hollada, pateada, pisoteada por los hombres. Por eso la iglesia tiene que crecer. Tenemos, mis queridos hermanos, que venir a la iglesia. Tenemos que ya convocar la asamblea. No podemos nada más estar, hoy sí creo que sí, hoy sí creo que no. ¿Cree usted crecer? ¿Cree usted enfrentar los desafíos fortalecido en el espíritu? Use todas las herramientas. No estoy diciendo que la congregación es única. Ore, lea la palabra de Dios, métase en ayuno y oración. Adore a Dios y venga a la iglesia. Y crezcamos completos. ¿Cuál es la recomendación de la Biblia? Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Hebreos 10, del 23 al 25. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mis queridos hermanos, después de haber repasado la eclesiología, después de haberles llevado a través del conocimiento de lo que es la Biblia, de lo que es la iglesia, perdón, después de haberles mostrado la importancia que tiene en la iglesia como organismo, nos damos cuenta que la palabra nos manda a congregarnos, no como algunos tienen por costumbre. Que el no venir a la iglesia no sea su costumbre. Hay días que no se puede, está bien, pero que no sea su costumbre. Que Dios sepa que usted no vino, no porque no quiso. Que Dios le va a decir: no te preocupes, sé que hoy no pudiste ir, pero te voy a bendecir en la oración esta noche. Y todo lo que ibas a recibir en la iglesia lo vas a recibir aquí en tu habitación. Reciba la unción del Espíritu de Dios. Pero que no sea premeditado el no congregarnos. El Señor le ama y quiere fortalecerlo en el Espíritu. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque hemos aprendido la importancia de poder venir a este lugar. Señor, dile a tu gente, a tu familia, a tus hijos: te necesitamos aquí, hermano. Te necesitamos aquí, hermana, como parte de este organismo vivo que crece. No dejes de venir. Cuando no vienes, te extrañamos, aunque no te conozcamos. El ambiente espiritual no es igual sin ti. Congrégate. Lo mismo le decimos, Señor, a todos aquellos que nos escuchan por cualquier otro medio. Porque la palabra de Dios llega. Por eso les invitamos a todos aquellos que nos escuchan a través de la radio, televisión, internet. No te quedes en casa, busca una iglesia bíblica con sana doctrina donde te puedas congregar. No dejes de ir a la iglesia. No te enfoques en que si la silla es cómoda o no hay parqueo o el pastor mucho grita. Necesitas palabra, necesitas congregación, necesitas levantar tu nivel espiritual. Y eso se da en la asamblea, en la convocatoria de los hijos de Dios. Y si alguien ha venido aquí y no es hijo de Dios, porque no ha creído nunca en el protocolo de la iglesia, y ha venido porque le simpatiza oír de Dios, pero nunca le ha abierto su corazón a Él. Si quiere ser parte de la iglesia viva, de un organismo de Dios fundamentado en la fe en Jesucristo, tiene que decírselo. tiene que decirle a Jesús: quiero que seas parte de mi vida, que gobiernes mi vida, sea parte de la iglesia viva, no sea parte de la organización, sea parte del organismo. Por eso le pido, ábrale su corazón a Cristo a través de una sencilla oración. Minutos, segundos que pueden transformar su vida. Si usted le quiere decir eso a Cristo, solo dígale: Señor, quiero que seas mi Señor y Salvador. Yo le puedo acompañar en esa oración para que no se vaya de aquí sin ser parte del organismo y no de la organización nada más. Y esa oración nos va a durar un ratito, segundos. Pero para hacerla yo desde aquí, antes de iniciar con el proceso de Santa Cena, necesito saber que usted lo quiere hacer mostrándome su mano levantada. No le voy a pedir que pase al frente, nada, solo su mano levantada. Dígame: sí, yo quiero ser parte del organismo vivo de la iglesia del Señor Jesús, entregando su vida a Él por fe, como lo dijo el apóstol Pedro. Y las llaves del cielo serán entregadas a usted, y sus pecados le serán perdonados. No por ninguno de nosotros, nadie de nosotros le puede abrir el cielo, nadie de nosotros le puede perdonar los pecados, solo lo puede hacer el Señor. Pero a través de ese acto de fe, de hacer esta oración, usted está recibiendo las llaves para lograr esa bendición. Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe, que me dé su mano levantada y me diga: sí, yo quiero hacerlo. Antes de irnos de aquí, no se vaya sin Cristo. Allá habrá alguien que quiera dar ese paso de fe, que me dé su mano levantada, algún valiente, una valiente por ahí, que quiera dar su mano hacia el Señor. Gloria a Dios, hermanos. Espero que todos nosotros estemos inscritos en el libro de la vida y seamos parte de este organismo vivo que es la iglesia.